Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, como ustedes bien saben, la justicia decidió hace pocas jornadas el archivo de la denuncia que se realizara por el pago de sobrecostos de la planta de bioetanol que la empresa Alur Alcoholes del Uruguay le encargó a la constructora Abengoa. A juicio del Ministerio Público no fue posible determinar eventuales irregularidades reprochables penalmente en una causa que apuntaba directamente al actual senador y expresidente de esa empresa, el senador, como decíamos, Leonardo de León. La decisión fue celebrada por la lista 711, que acusó a la oposición de fogonear el tema con fines políticos para atacar la gestión de León, de Raúl Sendic y de otros dirigentes del sector. Todo esto pese a que el fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, reconoció que no se pudo efectuar un peritaje específico que podría haber confirmado la denuncia debido a que costaba $360,000 y no existían fondos para afrontarlo. Cabe aclarar que Alur es una empresa de capital estatal, pero que funciona en el derecho privado, por lo que no estaba obligado a llamar a licitación y puede realizar contrataciones directas. La denuncia había sido presentada oportunamente por el abogado Gustavo Salle a partir de las declaraciones efectuadas por Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, que representaban a Serrana Bioenergía, la firma que objetó el proceso de adjudicación. Bueno, precisamente a Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa los estamos recibiendo hoy aquí en el programa. Bienvenidos, es un placer.
Muchas gracias.
Bueno, la idea, ya lo hablábamos fuera de micrófonos, ante este archivo por parte del fiscal Luis Pacheco y las características que tiene, con esta pericia que finalmente es determinante, pero que no se pudo hacer por el costo, por la falta de recursos, era conocer la historia de ustedes, ¿no? Así que no sé si quieren empezar por esto, por esto último, o sea, lo del archivo, o contarnos un poquito desde el comienzo.
Mira, brevemente, porque claro, es una historia que tiene más de 11 años.
No, por eso,
esto empezó en el año 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y este proyecto lo planteamos al señor ministro de Ganadería de la época, José Mujica, que luego fue presidente de la BEP. Uh-huh. Luego, yo tuve una entrevista personalmente con Mujica, siendo presidente, cuando estaba en proceso esta planta, uh-huh, y él, esto es lo que no se lo reconoce el señor Raúl Sendic en la Comisión de Industria del Senado, le ordena al señor Germán Riet, que era vicepresidente de ANCAP, sí, de la época, que nos diera toda la información y que presentáramos una oferta. Eso nunca sucedió, y luego vino todo lo demás, nuestras declaraciones públicas y los dos juicios penales que afrontamos. Ahora me gustaría que Gabriel Pérez Morgan, que es técnico en esto, hable sobre el tema de el famoso aval técnico.
Sí,
$1,000.
Bueno, muy buenos días. Quería un poco aclarar un poco en relación a que nosotros, la demanda que se nos hace por difamaciones, injurias, es por la digitación a la empresa Abengoa y el sobreprecio. Y ahora que se está hablando de que el laudo técnico para aclarar esto, tendría un valor de $360,000. Nosotros le diríamos al fiscal que tome la sesión, las actas de la sección del directorio de Alur con fecha 11 de mayo de 2010, que es anterior a cuando se hace la licitación, para convidar a una serie
Perdón,
de empresas.
Que no fue licitación, no, fue un llamado seleccionado, sí, ni siquiera fue llamado abierto.
Cuando se hace eso, o sea, 8 meses antes, ¿no?, de ese llamado, ¿no?, dice textualmente, hablando de la planta de etanol de Paysandú, se opta por la empresa Abengoa por las características de la tecnología que ofrece, etcétera, etcétera. Y se anuncia que en breve se viajará a España, sede de la empresa, para ver esta tecnología y determinar las características de este negocio. Yo quiero reiterar que estamos hablando de mayo de 2010, 8 meses antes del llamado a participar de esta licitación. De aquí queda caracterizado claramente que hubo una adjudicación previa al llamado a la empresa Abengoa. Posteriormente se hace un show, ¿no?, y se invitan 8 empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro informe también que es muy importante, que en el año 2000, en 2010, hay un informe técnico del contador Cayota que fue contratado por Alur para elaborar un perfil del proyecto de la planta. En el punto 8, en el punto 6, ítem 8, que se titula Inversiones de la planta industrial, dice textualmente, frente inicialmente Abengoa presentó un valor de la planta a 97 millones de dólares. Posteriormente, el informe se negocia un valor mejor con Abengoa en 87 millones de dólares, 10 millones más bajo. Sin embargo, dice el informe, es determinante la necesidad de verificar por qué esta planta es tan cara, ¿no? Casi 3 a 4 veces los valores internacionales, y pone, anexa una serie del valor de las plantas que se están construyendo en Estados Unidos. Y agrega textualmente, cabe destacar que los datos de la bibliografía que hacen referencia a costo de instalación de la planta en Estados Unidos son mucho más bajos, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. Entonces tiene todas las plantas de Estados Unidos con valor. Y agrega además, de toda forma es un tema a tener presente en las próximas etapas a efecto de identificar los factores que pueden estar incidiendo para diferencias tan grandes de hasta 3 y 4 veces el valor de la planta que se va a construir en Uruguay. Eso era con el valor de 88 millones, pero la planta no salió 88, claro. Salió 147, y no sabemos si 147
no sabemos más. Porque no tenemos la fórmula paramétrica de ajuste ni cuánto se ajustó.
Y ustedes tenían un precio que está infinitamente por debajo.
Claro, nosotros tenemos el precio en su momento. La planta ya fue construida y punto final.
En su momento
estaba a 60 millones de dólares, pero eso coincide con los valores internacionales.
Claro.
Y inicialmente, en un momento, Sendic se le hace una pregunta y dice no. Dice que Pérez Morgan está actuando de mala fe porque la planta realmente vale 50 millones de dólares. Eso está escrito en búsqueda.
En búsqueda.
Y posteriormente, bueno, se olvida, parece que le hacen mención de eso y se olvida de eso. Posteriormente, lo que digo, se hace un show en diciembre de 2012 y se hace un desayuno para presentar, ¿no?, la base de la licitación a 8 empresas. De esas 8 empresas, hay 2 que entramos en contacto, APTI e ICM de Estados Unidos, que nunca recibieron el convite. La invitación.
Figuraban, ¿no?, pero ellos no sabían nada.
No sabían nada, ni que existía. Nunca tuvieron contacto con Uruguay. Dice claramente el email que tenemos nosotros de ellos. Y las 2 empresas. Otras 2 empresas, mire qué casualidad. Las firman la misma persona.
Una persona se identifica con dos empresas.
Distintas. Y al final quedan otras 2 empresas que tienen representación en Uruguay y que fueron las que llegaron hasta último, que es la empresa Praj de India, representada por la empresa CIR de Uruguay, y el ECNOR, representada por Monte ECNOR. Esas empresas llegan hasta el último momento. A Praj, para que vea, se la descarta, según palabras del propio Ried, director de ALUR, por motivos culturales y lejanía. ¿Qué querés? Es la que tenía el precio más bajo, ¿no?
Figura en las actas de la Comisión Investigadora, en el informe final que hace todos los partidos, que dice en la comparecencia, en la propia Comisión Investigadora, dice el señor Riet, la oferta más barata fue la de Prax, 63 millones de dólares, pero se la descarta por razones culturales, por lejanía y todo eso. La empresa Prax la representaba Sir Turboflow, que es una empresa uruguaya con 60 años en plaza y proveedora de ANCAP y ALUR. Pero además es muy interesante los argumentos del fiscal Pacheco. El fiscal Pacheco dice 2 cosas que son los únicos argumentos que se nos escriben a nosotros. Acá hay 2 temas. que Cerdán Bioenergía se quiso presentar y no la dejaron, es un tema. Las denuncias de Cerdán Bioenergía de direccionamiento y sobrefacturación son otro capítulo aparte. Yo en la comisión investigadora dije, saquen la palabra empresarios y pongan la palabra ciudadanos, y son Alfredo Correa y Pérez Morgan, dos ciudadanos denunciando esto. Olvídense del tema empresarios. O sea, es válido, sí, independientemente. Y el fiscal Pacheco insiste en varias cosas. Primero dice que es una empresa de derecho privado, por lo que no le son aplicables la norma de contabilidad y administración financiera. En este momento que está tan de moda la JUTEP, que es otra JUTEP, yo tengo una anécdota de cuando ya alzaba el presidente de la JUTEP, que le presenté esto hace años y no me dio bolilla, otra JUTEP, tengo un dictamen, la resolución 3355-2011, del 2011, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que reconoce que las empresas privadas de propiedad estatal son, comillas, personas estatales, y establece análogas obligaciones a los parámetros de tales empresas. Si el propio presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, está dispuesto a cesar a su consuegro, si la JUTEP se lo indica, acá tenemos una resolución de la JUTEP de 2011 que dice que las empresas públicas de derecho privado tienen las mismas obligaciones que las empresas públicas.
Ahora, quería consultarle por una cosa que ha llamado la atención, es justamente es el argumento de Pacheco de que, bueno, se reconoce que no se pudo efectuar este famoso peritaje específico que podría, pienso yo, haber confirmado la denuncia de sobrecosto debido a, bueno, al precio que tenía. Se habla de $360,000. La consulta es, ¿cómo toman ustedes este argumento y si piensan hacer algún tipo de acción teniendo en cuenta que puede haber, de repente se me ocurre, algo algo así parecido a la denegación de justicia por alegando, sí, que no se hizo un estudio?
La pericia es determinante. ¿No? Si no, claro, haces la pericia, sí, no podés determinar. Claro,
es una, la pericia es muy sencilla. Mirá, yo les muestro
yo
una
creo
hoja
que en cuanto a la pericia, en cuanto a la pericia técnica.
Estos ítems, pedí precio por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te lo voy a mandar.
Sí, vamos a juntar documentación que trajeron. Sí.
Este es el corazón de la planta. Acá son unos 17, 18 millones de dólares. Pues vienen una cantidad de agregados, obviamente. Sí. Esto, pedí precio a 4 o 5 empresas, ya tenés la pericia técnica. Y después dice el fiscal Pacheco que se sustanció un expediente penal contra nosotros cuyo testimonio obra agregado a la presente. Quiere decir que él tuvo el expediente de penal segundo, tengo el número de ficha acá, donde están todas las actuaciones. Allí nosotros presentamos 15 testimonios protocolizados de construcciones de empresas similares a precios sustancialmente menores con prestaciones sustancialmente mayores. No fueron objetadas. Y los únicos argumentos que hay en nuestra contra son que Cerdán se presentó fuera de plazo y que no se le conoce antecedente. Ninguno de eso tiene que ver con la denuncia. Acá lo recoge. A mí me llama poderosamente la atención que el señor fiscal Pacheco tome esos argumentos, que son los argumentos que empleaba, lo voy a decir con todas las letras, Raúl Sendic y el senador de León. Son los mismos argumentos. Los mismos argumentos le hizo cuando se presentó la primera reunión con el juez Valetti, el ingeniero Pérez Morgan, el juez Valetti le pregunta, ¿y ustedes cuántas plantas de construcción construyeron? A lo que Pérez Morgan le dice, ese no es el objeto de mi comparecencia, claro, en esta sede.
Bueno, correcto. Lo que ustedes dicen entonces es que este peritaje no tiene por qué ser tan caro y que se puede hacer.
Pero es absurdo. Incluso la Facultad de Ingeniería tiene obligación de hacer ese peritaje a valor cero. Pero yo le diría al fiscal Pacheco que verifique las actas, el perfil del proyecto elaborado por técnicos de ALUR junto con el ingeniero Cayota, donde está clarísimo cuál es el valor de la planta.
Claro.
Y todo, él hace un histórico de cuánto salen las plantas en el mundo. O sea, aquel asunto que nos habían hecho la demanda por difamación y por injurias y por difamación, resulta que está todo escrito, claro, anteriormente. Hay una confesión de partes.
Ajá. A mí me interesa recalcar que el estudio del ingeniero Cayota fue contratado por ALUR.
Ajá.
Previo. Y ya advierte de sobrecostos.
Claro.
Y se le hace caso omiso.
Ahora, ustedes no fueron los denunciantes en este caso, porque fue el
fuimos
doctor
denunciados.
Salle,
sí, sí.
El doctor Salle, pero ante este panorama y ante la argumentación del fiscal, ustedes decían, bueno, la planta ya está construida y todo, pero a nivel judicial y tomando en cuenta el argumento de Pacheco, ¿a ustedes le cabe algún tipo de acción?
En ese sentido, la planta ya fue hecha. Esto, nosotros ahora, lo que apareció es esto, que una vez que adjudican a Bengoa, realmente da mucha rabia, porque nosotros nos presentamos con toda la ley, con todo derecho de presentarse a una planta, y ese argumento que llegamos tarde o no llegamos tarde, si es una empresa privada, y si tiene un precio más bajo.
Hay una falacia, que me disculpe el señor fiscal Pacheco, que dice que se había vencido el plazo el 30 de junio de 2011. Revisen todo el proceso que esto lo presentó a luz en el juzgado penal segundo, en ningún momento establece un plazo. Cuando el señor presidente de la República, don José Mujica Cordano, le dice al vicepresidente de AMCAP que se nos tenga en cuenta, pasó 2 años hasta que se adjudicó la planta en condiciones totalmente diferentes. Durante el plazo se fueron, eso no lo dijeron las propias empresas que participaron, durante el plazo se fueron cambiando las condiciones permanentemente. Cuando quedan 4 en vez de 8, que fueron 7 en vez de 8, se les pide otra cosa. Después se les pide asociación, después se retiran de la asociación. Permanentemente hay todo un juego que está en los mismos documentos que presenta Luz.
Bueno, vamos a juntar esos documentos.
Lo que dice usted referente a... No hay una reclamación que se va a hacer. No, eso quedó afuera. Lo que sí, que estamos haciendo una... esta denuncia, que es descaradamente de cómo se había digitado anteriormente, porque está escrito en las actas de las reuniones de ALUR, por un lado, y el informe técnico, tanto del precio como la digitación. Y eso es lo que nos hacen una demanda jurídica por difamación, claro, cuando eso estaba escrito.
¿Y eso en qué está, la demanda por difamación?
Se archivaron ambas, pero además fue un boomerang. Porque hasta que nosotros no hicimos la denuncia, hasta que no se hicieron el juicio por difamación e injurias, nadie sabía nada. Tuvieron que ser obligados por el juez Pedro Salazar a presentar todas las ofertas. Tuvieron que abrir el juego. Ahí la sociedad uruguaya pudo conocer todas las ofertas que eran secretas. Y muchas cosas no las presentan porque dice que tienen cláusula de confidencialidad. Yo quisiera agregar a la pregunta de Cambiazo lo siguiente. Si bien nosotros ya no tenemos un interés económico en esto, ya pasó. Sin embargo, nos ponemos, y lo hago públicamente, a disposición del señor fiscal Pacheco para darle todos los elementos que dice en este dictamen que él no pudo conseguir. Le digo públicamente que nos ponemos a las órdenes del señor fiscal
porque tenemos todos los elementos que él no pudo conseguir. Es la documentación que vamos a juntar con la nota, o sea que la va a poder acceder públicamente, no hay que llevársela, la puede descolgar de espectador.com en nuestras redes sociales. Lo último, tenemos un minuto, y específicamente a Alfredo Correa, porque han trascendido, ¿verdad?, el cruce de mails de febrero del 2012 con Raúl Sendic.
Exactamente.
Se ha politizado y el tema, porque usted al final precisamente le dice, ¿no? Por último, quiero dejar especialmente en claro en este mail que está dirigido a Raúl Sendic que me anima el mejor espíritu de colaboración. Por eso es que primero planteo el tema dentro de nuestra fuerza política.
Exactamente. Me gusta, muchas gracias, Figales, por la pregunta. Porque en el juicio en penal segundo, la doctora Eve Martínez Burlé amenazó con publicar esas cartas y esos mails y amenazó con hacerme una denuncia por chantaje. Como yo soy, para que se vea que esto no tiene ningún color político, Gabriel Pérez Morgan es un empresario que no vive en Uruguay, no tiene ningún vínculo con la política y más bien no le interesa para nada la política. Y su pensamiento sobre la sociedad, no diré que es de derecha, pero no coincide con el mío. Yo soy una persona de izquierda, que fui adherente del Frente Amplio toda la vida, y ahora yo, cuando me presenté justamente advirtiéndole. La reunión que tuve con Pepe Mujica y con Riet, y que venga Riet acá, se sienta al lado mío y me la desmienta, fue advirtiéndole, miren que esto es un disparate lo que están haciendo. De buena fue el señor presidente de la República, le dijo, sí, tenés razón, dale todos los elementos, yo creo que yo presente. Aparte se acordaba el señor presidente de la República, que hemos estado con él cuando era ministro de Ganadería. De modo que vamos a hacer una cosa para terminar con develar todos los misterios. Figares, te voy a mandar todos los mails y tú los publicas, ¿qué te parece?
Genial.
Muy realmente. Y se acabó, y ahí está todo escrito.
Y se termina todo. Posteamos todo esto, la gente va a estar desesperada ya, dándole enter a la computadora.
Es más, voy a blanquear la lista de personas con las cuales hablé. Yo escribí una columna en UIPRES donde blanquearé directamente a la doctora Mónica Xavier, por la cual tengo una gran consideración y respeto como política y persona, y al señor Pepe Mujica, diciéndole que en realidad se están equivocando. Porque una fuerza política no gana nada con tapar esto. Es mejor blanquear las cosas. Ninguna fuerza política está libre de tener errores o mala gente dentro. Pero limpiémoslo.
Claro.
Y lo digo como adherente frente a amplista.
Muy bien, les agradecemos mucho, ha sido muy sustancioso, pocos minutos, pero realmente sustancioso. Todo esto va a quedar posteado, más estos documentos que puedan servir, ojalá, al fiscal Pacheco y a la justicia para seguir actuando en torno a estos temas que en principio son irregulares, sin lugar a dudas. Correa, Pérez Morgas, gracias por haber estado.
Muchas gracias a ustedes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando.
Rompecabezas.
Lo que está pasando.